Hablaremos hoy de coches y carruajes. Lo hemos hecho alguna vez, es un pedido esto, ¿eh? Accediendo a gentiles pedidos. Algunas curiosidades históricas sobre coches y carruajes. La invención de los coches perfectamente cerrados, con puertas, ventanas y techo de madera, es relativamente reciente, Barton. Cuando usted ve una película del Imperio Romano, en donde un tipo se baja de un coche con techo tirado por caballo, es mentira. No había eso. Recién en el siglo XVI, cuando mucho, antes de esa época, las personas distinguidas viajaban en litera, que eran vehículos para, a lo sumo, dos personas. No tenían techo, pero sí tenían dos varas y a veces, como usted sabe, eran llevados por personas. El nombre coche parece haber sido tomado del verbo francés coucher, porque estas nuevas comodidades daban la posibilidad de acostarse dentro del espacio,
del habitáculo,
no quería decirlo. Otra versión indica que podría derivar de la palabra alemana Kuche, ¿no? Que significa lecho de reposo, puede ser, lo que sea. El 23 de febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el señor don García de Toledo, junto a su esposa Victoria Colonna, digamos, iban en un magnífico coche, que según dicen sería el primero en Europa. Poco después, en tiempos de Francisco I, que eran esos, ¿no?, en París había solo tres carruajes: el de la reina, el de Diana de Poitiers, que era la amante del hijo de Francisco, y el de un noble que se llamaba René Daval, que en realidad tenía un coche porque no podía ir a caballo, ya que era muy gordo. Allá en 1600, carrozas y carruajes ya había por todas partes. Y esta moda produjo algunas consecuencias curiosas. La primera es que las calles no estaban preparadas para aquel tránsito. Casi todas las ciudades sostenían aún su aspecto medieval, con calles muy estrechas donde no entraban los coches. Quedaban entonces encajados entre las paredes. En Francia, eso sí, había algunas calles señalizadas, pero otras presentaban el siguiente inconveniente. Eran anchas en alguna parte y luego se estrechaban, de suerte que los cocheros quedaban allí atorados. La proliferación de nuevos coches era tal que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. Claro, la aparición de los carruajes fue abrupta y no se había desarrollado una atención conveniente para evitar la sorpresa. Aún hoy no se ha desarrollado esa atención. La gente sigue siendo aplastada, no por carruajes, pero sí por ómnibus,
sí,
automóviles y apisonadoras de tierra. En las ciudades había muchos accidentes porque los tipos miraban para cualquier parte, venía el cochero con su coche y sus caballos y se los llevaba por delante. También había, además de coches arrastrados por caballos, literas arrastradas por bueyes. Además, con tanto caballo y tanto buey, había mucho estiércol en la calle, dígamelo a mí. Y esto también provocaba las quejas de los que no tenían carro. Era muy importante, en cierto momento de la historia, poseer carruaje propio. Dice Paul Janssen que la gran línea divisoria durante siglos entre opulentos y los demás fue la posesión de un carruaje. Un tipo era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que se había llegado a la más alta jerarquía social. Todavía existe ese prejuicio. Lo importante de poseer carruaje no era el costo del vehículo, que desde luego podía ser enorme, ¿no? Pero por ahí había baratos. Se usaba mucho comprar coches de segunda mano, pero cuando uno compraba un coche de segunda mano, tenía que pintarlo y reformarlo de tal modo que no se entendiera que estaba manejando el coche de otra persona, pues cada coche era individual, identificado. Si no, si usted no pintaba el coche, todos iban a decir,
se lo afanó. Yo,
ahí va Dolina en el coche de Barton.
Claro.
¿Entiende?
Era tuneado, ahora se dice tuning.
Sí. Lo más costoso de un coche, sin embargo, era mantenerlo en marcha. Un carruaje respetable llevaba 2 caballos, porque usted se compraba el coche, el carruaje sin caballo.
No me lo
estaba ahí en la puerta de su casa como un gil. Un carruaje respetable llevaba 2 caballos o 4 para viajes largos. Se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas subsiguientes. Si uno conservaba los propios, tenía que darles descanso durante 2 o 3 días, con lo cual desde luego se retrasaba, ¿no? Se requería entonces un establo, 1 o 2 palafreneros, y además ningún caballero, y menos una dama, conducía su propio carruaje, por lo que se necesitaba también un cochero. Por otra parte, el cochero era un criado superior, de cierta dignidad, y en consecuencia costoso de mantener. Jamás el cochero se rebajaba a realizar la tarea de los palafreneros y de los mozos de establo. Los que tenían coche en la ciudad necesitaban también de un lacayo que iba a triqui, colgado atrás del vehículo, para estabilizarlo. Se iba moviendo con elegancia.
Para las curvas, sobre todo.
En las curvas, cuando el coche giraba, se movía en dirección opuesta a la del giro, como hacen los niatos del sidecar. O con la moto, el otro, el del sidecar.
Claro.
Se mueve para un lado y para el otro. Hay una historia graciosa que contamos siempre aquí, con respecto a los lacayos, cuyo protagonista es Alejandro Dumas. El padre, Alejandro Dumas, padre. Los Dumas eran 2. Alejandro padre y Alejandro hijo. Era Dumas un tipo muy vanidoso y además mulato. Y era muy famoso. Pero había poca gente que lo conocía, que conocía este detalle, su color. Entonces, como no podía pagarse un lacayo, si bien era famoso, mucha guita no tenía, ¿no? Entonces se ponía él mismo atrás. Y hacía bandera de tener un lacayo mulato, que era el mismo. El lacayo también bajaba cuando el coche se detenía, desplegaba una pequeña escalinata y abría la portezuela con una reverencia. Un detalle curioso. Un carruaje apropiado no tenía picaporte del lado de adentro. Hércules, si quería salir, quería tirarte del coche, no podía. Si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo bajaba primero y golpeaba la puerta. ¿Quién es? Gritaba la dama. El lacayo, decía el tipo. El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo. Según Johnson, sonaba como 2 tresillos rápidos. De este modo, todos lo reconocían. Tener que guardar el carruaje o venderlo era signo inequívoco de decadencia o fracaso. Se pusieron algunas reglas curiosas en vigencia para los dueños de coches. Felipe III de España, ya por 1611, ordenó que solo pudieran transitar en carruaje los que tuvieran una orden real, una especie de registro.
Claro.
Pero fíjese, las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer, para evitar eso de ahí va Dolina en el carruaje de Barton con la mina de Cocosilli. Digo, por decir un ejemplo. Después, los coches no podían prestarse, tal como sucede con la guitarra, etcétera.
Y con las minas.
Sí. Ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Última. Los hombres con licencia solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. Jamás podían llevar a otra mujer que no tuviera ese lazo, para evitar los toques imprudentes. Imprudentes tocamientos. Y claro, si uno va a llevar una mina en el auto y no le puede hacer un tocamiento imprudente,
un roce.
Entonces, ¿en qué país vivimos?
Claro, para eso voy a pata.
Claro.
¿Qué novela, Imprudentes Tocamientos?
Imprudentes Tocamientos, sí, es extraordinaria. Yo cada vez que subo una mina al auto le digo, permiso, después de aquella esquina,
sí,
digo, para advertirla, darle tiempo a que
se acomode.
A que se acomode el mameluco. Después de aquella esquina voy a empezar con tocamientos imprudentes.
Sí, sépalo.
Digo yo y me escupo las manos. Así que es tardía entonces la aparición del carro para llevar señoritas. Esto apareció después, derogada esta disposición. Todo es tardío, ¿eh? La antigüedad clásica no conoció todo esto de lo que estamos hablando. Los carros que habían eran carros de guerra, de carrera o de fruta. Dedicamos esto a los pobres que tenían que andar tirando de las literas y a las mujeres que no podían andar en carro, ya sea por no ser hijas, madres, hermanas o por ser prostitutas que estaban condenadas a ir caminando a todas partes. Y a los lacayos que andan ahí atrás colados. A mí me hubiera gustado, no por alma lacayuna, sino por eso de ir colgado como si fuera... Es divertido, ¿no?
Sí.
Colgarse atrás de cualquier carro es muy divertido. Muy bien. Me gustó este informe, ¿eh?
Sí.
Qué lindo informe. Hemos ido a la discoteca y encontramos una canción muy conocida de un prócer oriental que es don Arturo de Navas y que se llama El Carretero, y escucharemos en la versión de Carlos Gardel. En Francia tenía mucho éxito esta canción porque Gardel chiflaba en el medio y a los franceses les parecía les gustaba no solo el canto sino oírlo chiflar, y se miraban todos y decían, ¿cómo hace este pachiflar? Porque parece que en Francia no se conoce el silbido.
¿Es más difícil afinar el silbido que...?
El silbido es muy difícil. No, afinarlo es muy difícil, pero que suene bien es dificilísimo. Pepe Iglesias el Zorro silbaba, claro, muy bien, sí. ¿Te acuerdas? Qué bien silbaba. Bueno, vamos a escuchar El Carretero, en la versión clásica de don Carlos Gardel.
No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buen delantero. Delantero, huella, huella, huella. La 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 la. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo, píquese buen cola blanca. Cola blanca, huella, huella, huella. La 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 la. Salí de Montevideo en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido trae zaraza, zaraza, huella, huella, huella. La, 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 la.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, El Carretero.